Las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenido a Mediodía COPE. Ahora mismo el Fútbol Club Barcelona es noticia por dos cuestiones. La primera porque ayer empató a dos con el Mallorca. Pero el segundo escenario, en el que el Barça es protagonista, no tiene nada que ver con el terreno de juego, sino con una tarima, la del juzgado de instrucción número uno de Barcelona, que investiga el caso Negreira. El juez ha imputado hoy al Fútbol Club Barcelona un delito de cohecho. ¿Qué es exactamente? Pues solicitar u ofrecer dinero u otro tipo de prestación a las autoridades o funcionarios públicos a cambio de realizar u omitir una tarea propia de su cargo. Te recuerdo, lo que se investiga son los pagos que el Barça habría efectuado a José María Enríquez Negreira cuando este era vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros y tenía influencia sobre los colegiados. Hablamos de más de 7 millones de euros durante 17 años. El Barça siempre ha defendido que esos pagos fueron para informes técnicos, pero la investigación del juzgado, como vemos, va por un lado completamente diferente. El juez atribuye también cohecho a Enríquez Negreira como funcionario público y a su hijo, y además a los que fueran también presidentes del Barça, Josep Maria Bartomeu y Sandro Rosell. Lo que añade el juez es que los pagos se prolongaron y aumentaron durante 18 años y por deducción lógica, dice el auto, satisfacían los intereses del club por su duración y su incremento anual. También añade, y leo literal, se deduce además que los pagos produjeron los efectos arbitrales deseados por el Fútbol Club Barcelona, de tal manera que debió de existir una desigualdad en el trato con otros equipos y la consiguiente corrupción sistemática en el conjunto del arbitraje español. Es una acusación grave que necesita el respaldo de las pruebas. Pues esta misma mañana, casi al mismo tiempo que conocíamos este auto, la Guardia Civil se presentaba en la sede de la Federación Española de Fútbol para registrar las oficinas del Comité Técnico de Árbitros, el organismo en el que, precisamente, Enrique Negreira ejercía de vicepresidente. Esto no certifica una culpabilidad del Barça, y hay que recordar que una imputación no significa una condena. Estamos en una fase de instrucción, de investigación. Luego, si hay juicio, ya veremos qué pasa. Pero esta acusación que hace el juez ahora mismo es grave. Es una sombra sobre el Barça que se extiende en global al fútbol español como entidad. Nada menos que el fútbol, el deporte rey que mueve miles de millones de euros en nuestro país. Y todo esto ocurre además cuando hoy mismo se sigue tomando declaración en la Audiencia Nacional a testigos del caso Rubiales, el beso no consentido a la jugadora de la selección española Jenny Hermoso. Lo que está claro es que el ventilador del fútbol español está a plena potencia y el tufo es evidente justo a las puertas, además de oficializar una candidatura de España para albergar sedes del Mundial de 2030. Esto que estamos viviendo, desde luego, no es la mejor carta de presentación, aunque la FIFA, donde se elige la sede de los mundiales, tampoco está, desde luego, como para ir dando lecciones. Se suele decir que lo que pasa en el terreno de juego se queda en el terreno de juego. Ya veremos que en este caso, ya vemos que no se ha cumplido, afortunadamente. Pues además de esto, están pasando más cosas destacadas que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Los funcionarios, Pilar, van a ver reflejada en la próxima nómina del mes de octubre una subida salarial del 0,5%. Retroactiva desde el pasado mes de enero, este incremento se lleva a cabo a raíz del acuerdo alcanzado previamente entre Hacienda y la Función Pública, por la que esa subida sería efectiva si así lo hace también el IPC, el Índice de Precios al Consumo. Pues bien, se ha producido, el IPC ha subido porque estadística revela hoy que los precios subieron en este mes de septiembre 9 décimas. La inflación se sitúa ahora mismo en el 3,5% en gran medida. ¿Por qué? Por el incremento del precio de la electricidad y los carburantes. El único respiro nos lo da la inflación subyacente, la que excluye la energía y los alimentos frescos, que esa sí se modera un poquito hasta el 5,8%, pero vamos, que sigue estando bastante alta. Día de impasse en el Congreso de los Diputados a la espera de la segunda votación que mañana se producirá en el debate de investidura de Alberto Núñez Feijóo, votación que previsiblemente va a perder. Entre tanto, mañana termina en el Parlamento catalán, pues ese debate debate sobre política general de Cataluña y el Partido Socialista anuncia que votará en contra de las resoluciones que han pactado los partidos independentistas a propósito de qué va a ser, de la amnistía y también del referéndum. Y el secretario general de la Conferencia Episcopal Española, don Francisco César García Magán, ha manifestado su cercanía y oración con las familias y profesores del centro de Jerez, en el que un estudiante ha herido a 3 profesores y a 2 alumnos. Ha invitado a la sociedad a una reflexión urgente sobre la violencia de los jóvenes, las agresiones sexuales o el suicidio, que son una alarma para el presente y el futuro de nuestra sociedad.
Y en los deportes lo destacábamos al inicio, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
El Barça, imputado por cohecho en el caso Negreira.
El juez Joaquín Aguirre, del juzgado de instrucción número 1, ha imputado, entre otros, al Barcelona por un delito de cohecho, Arancha Rodríguez.
El juez Aguirre considera que los pagos realizados por el Barcelona satisfacían los intereses del club en atención a su duración y al incremento anual de los mismos. Además, especifica que el delito de cohecho se ha consumado al haberse realizado el pago, se demuestre o no la corrupción del arbitraje español a causa de esos pagos. No solo imputa al Barcelona, sino también a Enríquez Negreira y a su hijo Javier Enríquez y a los presidentes José María Bartomeu y Sandro Rosell. Enríquez Negreira, recordemos que tenía la condición de funcionario público a efectos penales por desempeñar funciones de vicepresidente en un organismo público como es la Federación Española de Fútbol.
Paralelamente, la Guardia Civil registra desde hace unas horas las oficinas del Comité Técnico de Árbitros Ciudad del Fútbol Santi Duque.
Ya son corro más de 4 horas de registro desde que a las 9 de la mañana agentes de la Unidad de Delincuencia Económica de la Comandancia de la Guardia Civil de Barcelona accedieran a las instalaciones del CTA y pidieran a los empleados que se levantaran de sus puestos y facilitaran el trabajo a la benemérita. El motivo del registro es que el juez solicitó en su momento información acerca del nombramiento de árbitros para un listado de partidos del Barcelona que podían influir en el resultado de la Liga. El CTO lo envió de forma inexacta y escasa, por lo que el fiscal anticorrupción, ante la poca colaboración del CTA, ha ordenado corro este registro en el que se está haciendo un acopio enorme de información y en el que buscan un común denominador en los partidos calientes y en nombramiento de colegiados cercanos a Negreira.
A esta hora está prevista la presencia de Jan Laporta en un acto de la Fundación Johan Cruyff y a esta hora también habla Xavi Hernández antes del partido contra el Sevilla.
Hasta las 4 de la tarde, mediodía, COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía, COPE.
Estar informado.
Put on my love, I wanna say I miss the green in your eyes. And when I said we could be friends, guess I lied.
La verdad que casi ni les ha dado tiempo a sentarse hoy en sus mesas. Los alumnos de tercero de la ESO del Instituto Elena García Armada en Jerez de la Frontera, en Cádiz, pues están todavía los pobres con el susto en el cuerpo después de lo que han vivido esta mañana cuando un compañero ha apuñalado a otros dos chavales y además a 3 profesores. Eran las 8:25 de la mañana, nada más entrar en clase, este chaval de 14 años se dirigió a su mochila, la abrió, sacó 2 cuchillos y se fue directamente a por uno de sus compañeros. El resto de alumnos y los profesores intentaron reducirlo y de ahí que varios resultaran heridos. La que está más grave es una profesora de biología que tiene una herida en el ojo, aunque afortunadamente parece que no va a perderlo. Ha sido trasladada de urgencia al hospital de Jerez. Los otros 2 profesores heridos tienen cortes de arma blanca, al igual que los alumnos. El agresor fue detenido inmediatamente y trasladado a la comisaría de Jerez. Jefe de Interior de COPE, Juan Baño. Muy buenas tardes, Juan.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Pilar.
¿Qué más se sabe hasta ahora, Juan?
Bueno, a estas horas se está haciendo el atestado, se está haciendo la investigación en sus momentos preliminares para saber un poco ante qué estamos y atar una serie de cabos. Por ejemplo, el chico, lógicamente, se encuentra detenido, en calidad de detenido, en dependencias de la Policía Nacional, en concreto en los calabozos que están habilitados específicamente para menores de edad. Esto entra dentro de un procedimiento donde, lógicamente, después de la exploración, que así se llama la declaración que se le puede tomar a este menor de edad, pueda pasar a disposición de la Fiscalía de Menores, que sería quien tomaría las decisiones pertinentes en el ámbito puramente judicial. En principio se le detiene por un delito de lesiones y estamos ante un chaval de 14 años, por lo tanto es imputable. Estábamos días pasados hablando de menores por debajo de 14 años, no son imputables, en este caso sí lo sería, pero también hay que tener en cuenta otras consideraciones, otras alegaciones que se pudieran hacer por parte de la situación del propio detenido. Vamos a ver en qué situación también mental se encontraría, si sufrió algún tipo de proceso de bullying o no. Estos serían cuestiones anexas a lo que es un procedimiento muy complejo y muy sensible por la edad del detenido. Es un menor de edad.
Se habla también de que podría sufrir un trastorno del espectro autista.
Bueno, se están comentando tantas cosas, imagínate, en la calle, en un colegio, donde no se está preparado para este tipo de circunstancias, donde todos pues tenemos una especie de rastro, todo se nos conoce por algo, a todos se les pone una etiqueta muchas veces, y a veces es justa y a veces injusta, o no se atiene a la realidad, pero lo cierto es que se están comentando cosas, que si autismo o no autismo, ya veremos. En cualquier caso, insisto, eso tendrá que determinarlo en su momento en el procedimiento judicial. Lo cierto es que la policía sí nos hablaba de esa condición, porque se estaba hablando si por sus condiciones especiales o no, si estaría o no detenido. Desde luego la policía, en concreto a Adrián, el compañero de la Policía Nacional con el que se habló allí esta mañana por parte de COPE, ha sido muy tajante en cuanto a la situación del menor.
Que han llegado, me confirma la directora, que en menos de 4 minutos han accedido a la segunda planta donde este chico seguía en su actitud violenta y la han reducido y la han detenido.
Está detenido, por lo tanto esa es la calificación, y en este momento pues insisto, pendiente de lo que se pueda resolver por parte de la investigación, elaboración de ese atestado y determinar la circunstancia en la que se procede. Desde luego él iba con los dos cuchillos en su poder, en la mochila. Él se ha enfrentado en el primer momento agrediendo a los profesores. La buena noticia es que de los 3 profesores alcanzados de manera leve, por lo general uno sí que tenía una herida, una profesora,
sí, la de biología.
En el ojo. El ojo no lo pierde, no pierde la visión al parecer, se le ha intervenido en el hospital de Jerez, y los dos menores también, los dos niños, compañeros de clase que han sido alcanzados, pues han podido, en fin, sufrir solo esas heridas leves, de carácter leve, uno ni siquiera ha tenido que ser atendido y por tanto no estaríamos ante mayor gravedad, pero sí desde luego el hecho ha creado una confusión terrible, un auténtico drama, me decía en concreto el portavoz de la policía, en concreto el profesor que ha tenido que reducirle y hacerse con él, porque él estaba en una actitud violenta y cuando han llegado ahí se han encontrado un chico todavía con ánimo de hacer más, fíjate, ¿no? Una locura.
No me quiero imaginar.
En un centro escolar, mira.
Lo que han pasado esta mañana en el centro escolar, en el instituto.
La policía aplicada ha estado en 4 minutos presente. Está preparada para hechos de este tipo, pero igual no se nos ocurre que vaya a ocurrir en un centro educativo. Esto se le suelen llamar incidentes tipo AMOC. AMOC son incidentes con múltiples víctimas intencionados, por supuesto indiscriminados, que se producen normalmente. Esto se prevé cuando se juntan las juntas de seguridad, se reúnen en un ayuntamiento, siempre se plantean, bueno, y ante una feria, ante una fiesta, ¿qué posible ataque tengamos? Y se hablan de los incidentes AMOC con mucha frecuencia, pero nunca se puede imaginar que ese incidente indiscriminado, con múltiples víctimas, de manera sorprendente, se va a producir dentro de un centro escolar, con niños. Eso no se plantea.
Y te diría que aquí en España.
Se ha aplicado el protocolo. Y
en Estados Unidos estamos acostumbrados, desgraciadamente, a estos capítulos, y es verdad que unas veces con arma blanca, pero generalmente con pistolas, porque allí el acceso a las armas es mucho más sencillo que en nuestro país, pero es que es impensable que algo así pueda suceder en nuestro país. La verdad es que no me quiero imaginar el momento de tensión, de terror que han tenido que vivir pues profesores y alumnos esta mañana, y también el susto que se han llevado los padres cuando se han enterado la noticia, cuando les han llamado para contárselo. Muchos han pasado media mañana precisamente a las puertas del instituto. Hasta allí nos vamos a ir a continuación con nuestro compañero de COPE Jerez, José Manuel Cabrales. José Manuel, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar, ¿qué tal?
¿Cómo están las cosas ahora mismo por allí? ¿Algo más tranquilas?
Pues todo muy tranquilo, ha quedado un retén de la policía, la policía científica que sigue recabando datos, todo para saber bueno, cómo ha ocurrido todo, ¿no? Hacer el informe completo de lo que ha ocurrido. La verdad que el nerviosismo esta mañana ha sido increíble. Claro, la noticia ha corrido como la pólvora, todos los padres se han enterado, han dejado sus trabajos, se agolpaban a las puertas del centro, querían entrar para recoger a sus hijos, y los profesores junto con la policía local han tenido orden en el patio para que poco a poco hayan ido recogiendo a esos niños. Pero el susto ha sido monumental. Virginia, por ejemplo, es la madre de una alumna que nos contaba que su hija le decía que lo había vivido como en las películas.
Me decía mi hija: mamá, esto como las películas que salen de secuestro de niños, que cierran las clases, o como por desgracia estamos viendo mucho Estado americano. Entonces te da mucho miedo en ese sentido, y que ellos vivan esto tan pequeños, pero bueno, es la realidad también que toca vivir, entonces no podemos ocultarle. Y también pues tener empatía con este tipo de niños, ¿no? Porque también sabemos que esa familia tiene que estar sufriendo muchísimo.
Pues es lo que nos decía una madre. Imagínate, ¿no? En las puertas del colegio, no saber qué es lo que ha ocurrido, estar ahí esperando a que salga tu hijo, a ver qué es lo que ha pasado. Y los chavales que iban saliendo describían unas escenas realmente increíbles, todo lleno de sangre, decían, y mucho susto, mucho susto. Hemos hablado también con el AMPA, con Alejandro Castilla, que hablaba de la activación de ese protocolo para apoyar a las familias, para apoyar a los alumnos y también a los profesores.
Van a intentar dar apoyo psicológico tanto a la clase como a los profesores, a lo que haga falta un poco para gestionar y reflexionar y en relación a lo que ha ocurrido de cara a sobrellevar esto de mejor manera, de cara a los próximos días, evidentemente.
Gracias a Dios no ha ido a más, pero sí que, como decías, nos hace reflexionar.
Desde luego que sí. José Manuel, las clases están suspendidas, ¿no?
Sí, totalmente. Ya te digo que hay un retén de la policía científica, están preparando bien el informe de todo lo que ha ocurrido, hablando con los chavales, con los testigos, con los propios profesores, y de momento, ya te digo, activado ese protocolo para ayudar psicológicamente a todos los chavales, como lo han vivido los profesores y las propias familias también, ¿no?, que se han llevado un susto enorme.
Bueno, es que no me quiero poner en su lugar, desde luego. Mañana se reanudan las clases, ¿habrá colegio? Al ser viernes igual ya deciden que sea el lunes.
Posiblemente sea el lunes, ¿eh? Posiblemente sea el lunes porque, bueno, ya te digo que los chavales salían con mucho susto, salían muy impresionados y posiblemente sea así para que tengamos un poco de respiro, que haya un poco de tranquilidad y que las aguas se calmen un poco.
Pues José Manuel, muchísimas gracias. Lo importante ahora también es que los heridos se recuperen cuanto antes. Sí. Afortunadamente no hay ninguno de gravedad. Esa profesora de la que hablábamos, y en un principio se temió por su ojo, pero parece ser que no lo va a perder, que es una buena noticia, sin duda. Gracias, compañero.
Gracias, Pilar.
Juan, ¿querías hacerme un apunte más?
No, el apunte es que además es un dato siempre importante en un caso así, que en cualquier caso se está pendiente del menor detenido, ¿no? También hay que tener en cuenta que en estos casos pues la autoría pues lleva todas las condicionantes que tiene una persona menor de edad, 14 años, que ataca a sus propios compañeros.
¿Ahora le tendrá que examinar un forense?
Claro, ahora tendrá que examinarle un forense, tendrá que dictaminarse cuál es su estado mental. En cualquier caso, yo te decía antes, y la policía lo resaltaba esta mañana, estamos ante una persona imputable.
Ya tiene 14 años, con lo cual es imputable. Se le tomará exploración con el resto de pruebas. También los compañeros de policía científica están colaborando con su trabajo para ponerlo todo a disposición de Fiscalía de Menores.
Toda Fiscalía de Menores, esto lo dice el portavoz de la policía en Jerez, de la Policía Nacional. Como decía el compañero, me decía este portavoz, los padres muy afectados, los profesores afectadísimos, y bueno, la Consejería de Educación de la Junta creo que estaba planteándose enviar a algún psicólogo para dar atención a los menores, a los chavales y también a los compañeros, a los profesores, quiero decir, del centro, una vez se reanuden las clases y se intenta que se tenga que afrontar el día a día con una circunstancia pues tan traumática y tan dramática como esta, que gracias a Dios podemos hablar de que no hay un daño irreparable, porque una vez que un crío saca cuchillos de grandes dimensiones y se lanza a apuñalar, oye, cualquier cosa puede pasar. Podemos dar gracias a estas horas que solo hablamos de heridos, e incluso de heridos de carácter leve, porque
la y de casos, como Dios, estábamos diciendo también
salva
antes,
la vista.
Excepcionales. Bueno, un caso en cualquier caso que nos ha sobresaltado a todos esta mañana y del que vamos a seguir muy pendientes.
Ojo, y hay que decir, por la prontísima reacción policial probablemente.
En cuatro minutos, ¿no?
Se ha aplicado el protocolo previsto para los sucesos AMOC, pero de una efectividad, en este caso hay que agradecer la actividad policial, que ha sido de 10.
Baño, seguimos este caso. Gracias.
Por supuesto.
En España muchos puestos de trabajo pues se pierden porque los aspirantes no saben venderse bien, es decir, no saben destacar sus puntos fuertes y sus cualidades. En concreto, 7 de cada 10 trabajos se quedan sin ocupar por este motivo, según una fundación que analiza tendencias sociales. Y encima, 8 de cada 10 currículums ni siquiera se leen porque son demasiado genéricos. En teoría habría que adaptarlo a cada oferta de trabajo, pero no lo solemos hacer. Bueno, sobre esto te preguntamos hoy en mediodía. ¿Te sabes vender bien? ¿Cómo te desenvuelves en las entrevistas de trabajo? ¿Recuerdas alguna que saliera muy bien o todo lo contrario, que fuera un auténtico desastre? ¿Y tu currículum? ¿Crees que es bueno, que está bien hecho? ¿Lo actualizas de vez en cuando y en él dices la verdad? y nada más que la verdad? O bueno, ¿exageras un poquillo en algo? Pues como siempre queremos escucharte. Nos puedes mandar tu nota de voz o tu mensaje a través del WhatsApp de Mediodía COPE, 637-230000. Te lo repito, 637-230000. La enfermedad cardiovascular es la primera causa de muerte en España, según los datos del Instituto Nacional de Estadística. Por eso debemos cuidarnos e intentar reducir muchos de sus factores de riesgo. Carlos Sánchez, del Departamento de I+D de HSN, nos trae hoy precisamente algunas claves para ello. Carlos, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Lo cierto es que podemos hacer mucho en nuestro día a día para eliminar gran parte de esos factores de riesgo que se asocian a la enfermedad cardiovascular. Simplemente comiendo de forma saludable, manteniéndonos activos y, por supuesto, eliminando el 100% el consumo de alcohol y tabaco. Y en relación con la mejora de la alimentación, además contamos con algunos productos como el OPC Complex, y lo voy a repetir porque sé que no es un nombre muy radiofónico, OPC Complex de HSN. Y es que este producto se basa en unos antioxidantes muy potentes que se extraen de la semilla de uva y que son capaces de reducir tanto la tensión arterial elevada como el conocido como colesterol malo. Incluso mejora la circulación sanguínea. Es decir, nos cuida desde dentro para minimizar algunos de esos factores de riesgo. Como siempre, podéis buscarlo en nuestra web hsnstore.com.
Pues tomamos nota. Carlos Sánchez, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Pilar. Muy buenas tardes a todos.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Ahora que todo se hace online, ¿me haces ir a tu oficina? Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de realizar todas las gestiones desde tu móvil, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
It's a long, lonely road that I've walked on my own. Never thought I'd end up in this place. Ooh. I went fast, I went slow, then I gave up all hope. Cause I know either way it's the same. Ooh. And I'm not trying to find somebody.
Pues estamos ya en la 1:22 de la tarde. Ya sabes que vamos a continuar aquí contándote muchas más cosas, muchos más asuntos en Mediodía COPE. Pues como te digo, hasta las 4, como siempre. Y la verdad que hoy también, el mundo del fútbol pues se ha despertado bastante agitado por el caso Negreira, que además, en este caso, tiene dos vertientes en el día de hoy. Por un lado, hemos conocido la imputación del Barça por cohecho y por otro, se están llevando a cabo registros en el Comité Técnico de Árbitros en la sede de la Federación. José Luis Corrochano, buenas tardes de nuevo.
¿Qué tal, Corro? Pilar, ¿cómo estáis? Buenas tardes.
Vamos, si te parece, por partes, porque vamos a empezar con esa imputación al Fútbol Club Barcelona por cohecho por los pagos de 7,5 millones de euros que hizo a José María Enríquez Negreira, ex vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros. En su auto, el juez considera que el Barça pagó a Negreira por el cargo que ostentaba.
Sí, el Barcelona ha sido imputado por cohecho, como dices. Además, ha sido también imputados José María Bartomeu, que fue presidente, Sandro Rosell, que fue presidente, José María Enríquez Negreira y su hijo Javier. Estos tienen otras imputaciones, los que he leído, Bartomeu, Rosell, Negreira y su hijo, tienen otras imputaciones, delitos continuados de corrupción en los negocios, en su modalidad de fraude deportivo, administración desleal y otro de falsedad en documento mercantil. Bueno, lo que dice el juez es lo siguiente: dice el delito de cohecho que se ha consumado al haberse realizado el pago, se demuestre o no la corrupción sistémica del arbitraje español a causa de tales pagos. Dice que el Barcelona no usó un tradicional método de pago, sino que usó una forma novedosa de posible retribución ilegítima. Para el juez supone una posible corrupción sistémica en el Comité Técnico de Árbitros. Lo que entiende el juez, y creo que esto es importante y venimos contando durante la mañana, es que ha cambiado la catalogación del delito de corrupción deportiva, que era lo primero que se buscaba, por el de cohecho o soborno, y deja la corrupción deportiva como algo subsidiario. O sea que al Barça ahora ya le están investigando por delitos económicos más que por delitos deportivos.
Es decir, da igual que hubiera o no amaños de partido, que la imputación viene por ese delito económico, por el cohecho.
Sí, entiende que ya solo el hecho de pagarle a alguien como Enrique Negreira, que entonces era el segundo de los árbitros, del Comité Técnico de Árbitros, ya por sí eso es delito. Y como digo, e insisto, entiende que corrupción deportiva no han sido capaces todavía de descubrir algo que invite a ello, pero sí que hay delitos económicos y el primero es este de cohecho.
Bueno, la noticia la conocíamos esta mañana, nos despertábamos conociendo el auto del juez. ¿Han dicho algo desde el Barça? ¿Se han pronunciado tras conocer la imputación?
Mira, esta hora exactamente a la 1:30 tiene previsto su presencia ya en la Porta en un acto de la Fundación Johan Cruyff. No se espera que diga nada. El Barça no ha comunicado nada a través de sus medios oficiales y el que sí está hablando ahora es Xavi Hernández, que mañana tiene partido el Barça contra el Sevilla, y ha dicho algo que viene comentando desde que se le pregunta sobre este tema, que él nunca sintió como jugador que los árbitros le benefician. No ha dicho más allá de eso, que evidentemente Xavi asume el papel de portavoz del club en un asunto que evidentemente deben responder, por ejemplo, Joan Laporta, el presidente del Barcelona.
Bueno, pues en paralelo contamos también que se están llevando a cabo esos registros que ha ordenado el juez en el Comité Técnico de Árbitros en la sede de la Federación. Registros que comenzaban a eso más o menos de las 9 de la mañana y que vamos a conocer si continúan a esta hora. Allí está Santi Duque. Santi, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Sí, ya son más de 4 horas y media de registros desde las 9 de la mañana cuando entraban 3 coches camuflados de la Guardia Civil con efectivos de la Unidad de Delincuencia Económica de la Comandancia de Barcelona. Y bueno, el motivo del registro es bastante claro. Hace un tiempo, Pilar, el juez solicitó información acerca del nombramiento de árbitros para un listado de partidos del Barça que influían en el resultado de la Liga, tanto por arriba, para el título, para la clasificación para la Champions, como por abajo, para la pelea por evitar el descenso. Y bueno, pues consideran que el CTA lo envió, pero que lo mandó de forma inexacta y escasa, y por eso el fiscal anticorrupción, ante la poca colaboración, entienden, del CTA, ha ordenado esta entrada y registro en la que nos dicen que se está haciendo un acopio enorme de información y en la que lo que están buscando es un común denominador en los partidos calientes, en esos partidos señalados tanto por arriba como por abajo, y el nombramiento, Pilar, de determinados colegiados que eran cercanos a Negreira. Así que, de momento, ya te digo que cerca de las 4 horas y media, y de momento no sale la unidad de la Guardia Civil de estas instalaciones de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.
Al hilo de este registro de la Guardia Civil que está contando Santi Duque, es información que tiene la cadena COPE. Al Barcelona se le ha reclamado abundante documentación y a esta hora no le ha llegado ni a la Guardia Civil ni al juez, y nos cuentan fuentes de la investigación que es muy probable que pronto haya entrada y registro en las oficinas del Barcelona si no le dan esa documentación a la Guardia Civil, y apuntar como un paso más a lo que va a pasar, que a finales de mes va a llegar el informe definitivo de la Guardia Civil, y nos cuentan fuentes de la investigación que ha subido mucho la temperatura del caso y están preguntando en muchos sitios y que algo van a encontrar. Eso es lo que dicen las fuentes a las que ha accedido la cadena COPE.
Está calentita la cosa. Santi, que no sé si has podido hablar con bueno, la gente, el personal de la federación que estuviese allí esta mañana cuando han llegado los coches patrullas de la Guardia Civil. Bueno, eran coches camuflados, ¿no? Creo.
Sí, pero imagínate, al entrar, Pilar, a pesar de ser coches camuflados, en cuanto se han identificado, pues sorpresa máxima entre los empleados de la Real Federación Española de Fútbol. En lo que se refiere a las instalaciones del Comité Técnico de Árbitros, les han pedido al entrar los miembros de la Benemérita que se levantaran de sus puestos y que facilitaran el trabajo, que abandonaran esas dependencias del Comité Técnico de Árbitros. Nos habían dicho hace un rato que la cosa iba para largo, ya digo que estaban cogiendo muchísima documentación. Dentro de la sede del CTA no está el presidente, no está Luis Medina Cantalejo, que se encuentra ahora mismo en Sevilla, y hemos podido hablar con el entorno de Medina Cantalejo y dice que máxima colaboración, por supuesto, a la Guardia Civil, y que ellos son los principales interesados en que esto se resuelva cuanto antes y de manera clara.
Bueno, pues más de 4 horas de registros en ese punto en el que se encuentra nuestro compañero Santi Duque. Santi, te dejamos ahí. Cualquier cosa nos pides paso y volvemos contigo.
Aquí seguimos de guardia, Pilar, hasta ahora.
Bueno, y la noticia es que podría haber registros también en la sede del Fútbol Club Barcelona. Se les ha pedido documentación, no se ha entregado y no sería de extrañar, desde luego. Corro.
Si no se la dan, como ha sucedido en el Comité Técnico de Árbitros, o entiende la Guardia Civil que es insuficiente y escasa, no se descarta una intervención de la Guardia Civil en las oficinas del Barcelona. No estoy diciendo hoy mismo, sino en los próximos días o cuando la Guardia Civil entienda que esa documentación no ha llegado y que tienen que entrar a por ella.
¿Qué consecuencias puede tener todo esto para el Barça? Porque también hablamos, como llevamos meses ya coleando con todo este asunto, con este caso, se habló de que la parte deportiva o la sanción deportiva habría prescrito, ¿no?
Sí, y lo que venimos insistiendo es que el juez Aguirre, de este juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, ha entendido que es muy difícil demostrar la corrupción deportiva, pero sí que hay un delito económico claro, como este de cohecho. Hay otras imputaciones a las personas que he leído antes, y sí entiende que este delito de cohecho... Entiende el juez entiende que es muy probable probar. y ese delito al Barcelona como entidad y a las personas físicas les va a suponer pues una pena importante si finalmente se demuestra que hay un delito de cohecho, por supuesto.
Claro, todo esto y el caso Rubiales, ¿en qué lugar deja el fútbol español? Porque entre unas cosas y otras, vaya imagen estamos
sí,
dando.
Sí, no estamos en el mejor momento, está coincidiendo con estos dos asuntos, la imputación de cohecho y el registro en el Comité Técnico de Árbitros, una visita de dos testigos a la Audiencia Nacional por el caso Jenny Hermoso, el caso Luis Rubiales, y están coincidiendo estas declaraciones con estos dos asuntos. Es evidente que estamos un poco en el fango, en el barro, se habla de todo menos de fútbol. Como tú dices, a las puertas la decisión sobre la sede del Mundial 2030, que es una cuestión de Estado, no futbolística, sino de Estado, y hay que ver si esto ha influido mucho o poco en esa designación que tiene que hacer la FIFA.
Corrochano, gracias. Vais a tener que poner un corresponsal en los juzgados.
Menos fútbol, ¿eh? Hablamos
madre
de todo.
Madre mía, cómo está el patio. Gracias, Corro. Venga, luego te escuchamos.
Pilar.
Sigues en Mediodía, COPE. Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Tres profesores y dos alumnos heridos es la consecuencia del ataque con dos cuchillos que poco antes, minutos antes de las 8:30 de la mañana, cometía un chico de 14 años en un instituto de Jerez de la Frontera en Cádiz. La conmoción en este municipio es total. La policía ha reducido rápidamente a este adolescente, quien ahora mismo se encuentra detenido. Adrián Domínguez, portavoz de la Policía Municipal, nos aseguraba aquí en COPE que las heridas causadas son afortunadamente todas leves y que la única preocupación está en el ojo de una de las profesoras que intentó parar el ataque del chaval.
En estos momentos parece ser que lo que más miedo nos daba, que era el globo ocular, el ojo de una de las profesoras víctimas de los hechos, parece que no va a perder el ojo porque el impacto del arma blanca ha sido fuera del globo ocular, cosa que es muy buena noticia.
Y en prácticamente 24 horas pues estaremos de nuevo en el Congreso de los Diputados en la segunda votación del debate de investidura de Alberto Núñez Feijóo, segunda votación que previsiblemente el candidato popular también perderá al no recabar los apoyos necesarios. Este jueves, en un acto con los socialistas europeos, Pedro Sánchez ha arremetido contra el acuerdo PP-Vox.
La derrota electoral de su tentativa de retroceso se produjo el pasado 23 de julio. La consumación de su derrota parlamentaria se producirá esta misma semana. Hoy, más que nunca, bienvenidos y bienvenidas a un país que se apresta a repetir ese gobierno de coalición progresista dentro de poco tiempo.
También mañana en el Parlamento catalán se votarán las resoluciones dentro del debate de política general de Cataluña que durante esta semana se ha venido celebrando en la Cámara Regional. Resoluciones sobre las que el PSC, el Partido Socialista de Cataluña, ha anunciado que no apoyará los textos pactados por los independentistas a favor de la amnistía y de un referéndum. Oriol Junqueras, presidente de Esquerra, lanza este mensaje a los socialistas.
El PSC sabrá seguro lo que hace y sabrá si hace bien o no votando lo que vota en contra de que la justicia llegue lo antes posible y si esto le conviene o no en términos de investidura en el gobierno español.
Además, un dato que destaca en medio del contexto de dudas económicas en todo el mundo. La llegada de turistas internacionales a Madrid en agosto subió casi un 27% y lo hizo por encima de la media de España, superando los niveles prepandemia. El consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, Mariano de Paco, ha destacado hoy en Herrera en COPE que también han subido un 13% las pernoctaciones. Ha destacado la amplísima oferta de una comunidad que va mucho más allá de la capital.
Que Madrid tiene esa oferta regional amplísima, 179 municipios que están ofreciendo actividades, que están ofreciendo lugares de relax, que están ofreciendo lugares de ocio, rutas gastronómicas, etnográficas, que realmente hacen de esta comunidad un paraíso para venir tanto desde dentro de España como desde fuera.
Y 7 de cada 10 trabajos se pierden por no saber vendernos bien en las entrevistas, es decir, por no saber destacar nuestras cualidades, nuestras fortalezas. Son datos de una fundación que analiza tendencias sociales. Además, 8 de cada 10 currículums se descartan sin ni siquiera leerse. Esto se debe, Sandra Asenjo, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
A que cada vez más empresas realizan esa primera criba mediante inteligencia artificial.
Por eso es esencial que adaptemos nuestro currículum a la oferta, que aparezcan esas palabras
palabras clave. Es decir, no podemos mandar un currículum genérico a diestro y siniestro, porque si no quedaremos inmediatamente descartados. Tiene que ser sencillo y muy visual e incluir un pequeño resumen que debe ir al principio, con lo que creemos que nos diferencia del resto de candidatos. Para la experta en recursos humanos y transformación digital, Pilar Yácer, es la parte más difícil de preparar y también la más importante, sobre todo si no tenemos experiencia.
Temas de voluntariado, que en veranos, por ejemplo, han trabajado en el sector hostelería. Toda esa experiencia hay que ponerla en valor, porque aunque no esté relacionada con las funciones del puesto, sí que está relacionada con las competencias. Atención al cliente, tener esa sociabilidad que es tan necesaria.
Aquí los expertos recomiendan elaborar una estrategia y hacer un seguimiento con mucho método. Analizar bien el puesto al que queremos optar, a quién voy a mandar también mis datos y realizar un seguimiento de quién nos llama y quién no. Además, sigue siendo fundamental informarnos bien antes de ir a la entrevista y no solamente sobre la empresa en cuestión.
Seguir no solamente a la empresa, sino a la persona que me va a hacer la entrevista en redes sociales como LinkedIn, las últimas publicaciones de la empresa. Incluso ya hay muchas opciones en webs para ver opiniones de otros candidatos sobre esa empresa.
Y no olvidar que los reclutadores también consultan nuestras redes sociales, así que cuidadito con lo que ponemos. 8 de cada 10 miran los perfiles de los candidatos, Sandra.
Sí, y una vez en la entrevista, Pilar, para el experto en comunicación y gestión de talento, Julio García, tenemos que pensar que somos un producto y que esa entrevista es nuestro escaparate.
Venderse bien en la entrevista de trabajo y mostrar lo mejor de cada uno, si es posible, con serenidad, pero con fuerza. Podemos ensayar en casa para de esta manera ir con más soltura y poner en valor todo lo que hago, todo lo que he hecho y a todo lo que aspiro.
Bueno, cuidar también es importante, cuidar también nuestra imagen, la vestimenta, que sea acorde al tipo de trabajo que vamos a realizar. A esto también ayuda a consultar las redes sociales de la empresa.
Cuidar hasta el tipo de vestimenta que llevo, adecuada al tipo de trabajo, no colores estridentes, colores neutros, la postura en que estoy sentado, cómo me dirijo a la otra persona, cómo miro a los ojos, cómo manejo el lenguaje verbal y no verbal.
Y si nos hacen alguna pregunta trampa o nos ponen en una tesitura complicada, los expertos consultados por COPE nos recomiendan ser honestos en la respuesta, ya que nunca vamos a saber qué es lo que busca la empresa, si prefieren al que responde más rápido o al que reacciona mejor.
Septiembre y octubre, ¿eh? Los meses en los que nos encontramos. Bueno, son meses de mucho movimiento en el mercado laboral. Se producen de media un 15% más de contrataciones que el resto del año. Así que un buen momento, por tanto, para buscar trabajo, como estamos contando, con una correcta estrategia. Gracias, Sandra.
A ti, Pilar. Que la verdad hablan por sí solas. Y te voy a dar a continuación unas cuantas. Mira, 48 millones de reproducciones en plataformas digitales musicales. Algunas de sus canciones han encabezado la lista de temas más escuchados durante semanas aquí en España. Sus conciertos son multitudinarios. Han llenado ya en 3 ocasiones la Plaza de Toros de Vistalegre de Madrid. Y allá donde se anuncian, pues venden todas las entradas. En España, muchos artistas muestran cierto recelo por anunciarse en el Palacio de los Deportes de Madrid. Temen que no se vendan todas las localidades, ya que hablamos de un aforo bastante importante, de un espacio grande, caben unas 17.000 personas. Pues ellos, el grupo del que te hablo, van a actuar allí el próximo 6 de enero, y no solamente eso. Es que en tan solo una hora vendieron más de 10.000 entradas. Ahora mismo prácticamente ya no queda ninguna. Bueno, estas cifras están ahí, son las cifras de Hakuna,
Sin embargo, ellos aseguran que son mucho más que un grupo de música. Hoy algunos de sus integrantes, distintos jóvenes, han venido a acompañarnos aquí, a los estudios de COPE Madrid. Uno de ellos es Gonzalo Echanove. Gonzalo, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, yo creo que a Hakuna ya os conocemos todos, ¿no? Porque lleváis ya tiempo sonando muy bien, tengo que decirlo. Pero bueno, por si hay algún despistado que nos está escuchando ahora mismo, ¿qué es Hakuna?
Pues Hakuna es algo que va mucho más allá de la música, ¿no? Aquí hablamos de cifras, hablamos de la música, pero es algo que nace mucho antes de la música. Nace concretamente en la JMJ de Río en 2013, en ese encuentro con el Papa, en el que ya un grupo de jóvenes que se juntaban en una parroquia a hacer pues unos ratos de adoración y unas charlas, pues fueron juntos a estar unos días allí de voluntariado durante las semanas previas a la JMJ y luego acompañar al Papa en esos días del encuentro de jóvenes, ¿no? Y entonces a partir de ahí, pues poco a poco se ha ido construyendo algo pues que ha ido sin ningún plan, sin ninguna guía más allá de la del Espíritu y de ir descubriendo qué es lo que Dios quiere de nosotros. Y es lo que hoy en día es Hakuna, ¿no? Que digamos que tiene tres patas. Una muy importante, obviamente, es la musical, ¿no? Una manera de expresar cómo nosotros vivimos lo que vivimos, cómo seguimos a Dios y cómo disfrutamos de la vida. Pero también tiene dos patas muy importantes, ¿no? Que son, pues obviamente, toda esa pata formativa de pues las horas santas, de realmente acompañar a Jesús en nuestro día a día y seguirle con las cosas que hacemos, que tiene pues las horas santas, tiene la formación, tiene los encuentros de jóvenes, etcétera, etcétera. Y luego, como comentaba, toda esa parte de acción social, ¿no? De compartiriados, de compartir quienes más lo necesitan, sea por temas sociales, sea por temas de pobreza, sea por temas espirituales, pero compartir con la gente que más lo necesita, pues ese nuevo enfoque de la vida.
Bueno, está hablando Gonzalo, pero me acompañan también en este estudio Lola Tudiri y además Almudena Postigo, que son integrantes también de Hakuna. ¿Os esperabais este éxito?
La verdad que yo no. Es verdad que yo me metí más tarde y cuando ya me metí había ya mucho éxito, pero joder, nunca te piensas que puedo llegar tan lejos.
Para nada, yo, o sea, sobre todo hablas del concierto de Withing o de Hakuna como movimiento. Bueno, yo creo que el Withing, yo para nada, sobre todo por la fecha, o sea, el 6 de enero, dime tú quién va a poder, o sea, el Día de Reyes, tal, una época súper familiar, la gente de fuera de Madrid era difícil que pudiera acercarse, y joder, cuando vimos las cifras dijimos, ¿cómo se nota que esto viene de Dios? Porque si no, ni de broma podríamos hacer esto.
Enseguida quiero, porque claro, tú ya estás con la guitarra en la mano y sabemos que nos vais a interpretar una canción, pero es que lo que me sorprende es que empezasteis de esta manera y es que estáis ya presentes en prácticamente todo el mundo. De hecho, habéis llegado a Asia, ¿no, Gonzalo?
Sí, ya tenemos un grupo que ha empezado, de hecho han traducido varias de las canciones y las están grabando poco a poco en estudio, al coreano. Y también hay un pequeño grupo, un sacerdote que está promoviendo las horas santas y la actividad de Hakuna en Filipinas. Y sí, poco a poco está arrancando en todo el mundo. También hay mucha presencia en Latinoamérica y obviamente pues en Europa y España.
Bueno, Lola, que decíamos que has venido con la guitarra y que tienes muchas ganas de cantarnos, ¿no?
Sí.
Oye, me encanta porque la música en directo para mí es una de las mejores cosas de las que podemos disfrutar en la vida. Y que vengas aquí con la guitarra y nos interpretes algo, pues mira, es algo que te agradezco mucho. ¿Qué nos vas a cantar exactamente?
Voy a cantar un trocito de una canción que se llama Noche. Que, bueno, es una oración cantada, así que nada, a ver qué tal sale.
Pues saldrá estupendamente bien, Lola con su guitarra de Hakuna.
Por tu iglesia que te espera a oscuras, por tu pueblo que te reza guardando la aurora, te rogamos, te rogamos, por las naciones paganas que tienen sed de ti sin saberlo, ten piedad, ten piedad.
Bueno. Bueno, qué bonito. Aplausos, aplausos para Lola, que tímidamente con su guitarra nos ha interpretado este tema. Bueno, ¿cómo vais a sentiros en el Wizzing?
No lo sé, yo estoy posponiendo el sentimiento. Porque sí, ¿no? Yo creo que no te lo puedes imaginar.
Que sea lo que Dios quiera.
Sí, totalmente. Nunca
totalmente, porque claro, sí es verdad que ahora te notaba pues con cierta timidez, ¿no? Cantando ante estos micrófonos de COPE. Pero me imagino que será un subidón también, ¿no? Cuando os encontréis en ese gran escenario, como es el Palacio de los Deportes de Madrid, lleno, repleto de gente. Habrá un sentimiento muy especial.
Sí, totalmente.
Bueno, pues hemos hablado con Hakuna este ratito, concretamente con Lola Tuduri. Hemos hablado también con Almudena Postigo y con Gonzalo Echánove. Chicos, muchísimas gracias por traernos vuestra música a este rinconcito de la radio. Que vaya todo bien, que sé que os está yendo muy bien. Que sigáis con vuestra música recorriendo el mundo y sobre todo que ese Día de Reyes, que es tan mágico, lo disfrutéis con ese gran concierto en Madrid.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un placer teneros aquí.
Totalmente.
Pues 1:44 de la tarde llega el momento de la firma de José Luis Restán, que hoy nos cuenta la historia de una víctima de la persecución religiosa en Siria. José Luis, muy buenas tardes.
Hola, Pilar. Hace pocos días fue ordenado vicario apostólico de Alepo el franciscano Hanna Yaluf, que es ya el pastor de todos los católicos de rito latino que permanecen en Siria. Durante los largos años de la guerra, nunca aceptó abandonar a su pueblo en el norte de Siria, en la provincia de Idlib, fronteriza con Turquía, donde aún dominan los rebeldes al régimen de Assad. Allí fue testigo de numerosos abusos, exigencia de impuestos, confiscación de propiedades y casas vacías que fueron ocupadas por los milicianos. Aún así consiguió mantener canales de contacto con los grupos armados. Le obligaron a no tocar las campanas y a cubrir las estatuas de la Virgen y de los santos. También le prohibieron enseñar la doctrina cristiana en la escuela. Pero él consiguió mantener abiertos la parroquia y el convento. En octubre de 2014 fue secuestrado por los yihadistas del Frente al-Nusra, junto con algunos feligreses, debido a la denuncia que se atrevió a presentar ante un tribunal islámico sobre las expropiaciones y saqueos que sufría la parroquia. El padre Yaluf y más tarde sus feligreses fueron puestos en libertad a los pocos días y se ganó el respeto de los ocupantes, que ahora incluso le han felicitado por su nombramiento. Su historia parece sacada de una leyenda. Al recibir la noticia de este nombramiento episcopal se vio indeciso, porque ni las balas ni los secuestros le habían separado de su gente del norte. Entonces rezó y entendió que el Señor le decía: «Este pueblo es mi pueblo, este rebaño es mi rebaño, no el tuyo, y yo te quiero para otra misión». Su primer desafío consiste ahora en infundir coraje a sus hijos, porque la guerra casi ha logrado que incluso los cristianos pierdan el sentido de la vida. El otro reto es visitar todas las parroquias y congregaciones que trabajan en el territorio para comunicarles que su responsabilidad no es solo de tipo social, sino sobre todo espiritual. Hanna Yaluf es ahora el padre de un pequeño resto, el guardián de una casa de paz que es la iglesia, donde solo la fe, no las armas, es la llave, como ha demostrado a lo largo de años oscuros.
Bueno, y hoy en Mediodía COPE os estamos preguntando también si os sabéis vender en las entrevistas de trabajo. ¿Qué tal te desenvuelves? Tenemos las primeras notas de voz que nos habéis mandado, como esta, por ejemplo, de Octavio.
Una vez me presenté a una entrevista de trabajo y resultó que quien me hizo la entrevista fue mi ex. Ella ya sabía que yo iba a venir y pasamos un buen rato. Sin embargo, al final no me cogió.
Bueno, pues es lo que nos ha dicho Octavio, que nos ha dejado esa nota de voz a través del 637-230000, 637-230000. ¿Qué tal se te dan las entrevistas de trabajo? ¿Te vendes bien o no? Porque según un estudio que hemos conocido hoy, no nos vendemos nada bien. Bueno, pues enseguida te escuchamos aquí en Mediodía, porque ahora lo que tenemos es un mensaje. Ana Presmanes, buenas tardes.
Buenas tardes.
De García Vaquero.
Sí, porque el otro día comprando en mi charcutería, la charcutería de siempre, mi charcutero me dijo: tú sí que sabes que no todos los quesos son iguales, porque para disfrutar a diario de un riquísimo curado hay que tener maestría, el queso curado de la etiqueta roja. Curado maestría, el de siempre, el curado de los que saben de sabor, de García Vaquero.
Seguimos en Mediodía, ahora con tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE
con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Votos a favor del candidato, 172. Votos en contra del candidato.
Te lo estamos contando.
Estamos en el Congreso de los Diputados
frente a los 12 escalones que separan la carrera de San Jerónimo.
Este es el escenario de la noticia.
Escucha en COPE el minuto a minuto del debate de investidura de Feijóo.
Este viernes, segunda votación.
Aquí tengo enfrente a los dos leones.
Esa cara de asombro de todos los diputados del PP cuando...
El ambiente en este patio del Congreso de los Diputados es el de las grandes ocasiones. Grandes ocasiones.
En directo desde el Congreso de los Diputados.
El seguro de moto de Línea Directa te lleva un duplicado de tus llaves, estés donde estés. Así, si las pierdes, no tendrás que preocuparte por nada. Solo un seguro adelantado a su tiempo puede hacer esto. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Querido diciembre, esta Navidad quiero un viaje con los abuelos. Cumple los deseos de tus nietos con Tour Mundial y Viajes del Corte Inglés. Llévalos de viaje a los mercadillos navideños, Laponia, Nueva York o las Islas Canarias. Reserva ya tu escapada sin gastos de cancelación. Consulta condiciones en Viajes del Corte Inglés.
Hay gestos sencillos que pueden cambiar vidas. Incluir a Save the Children en tu testamento es uno de ellos. Este gesto solidario se transformará en educación, medicinas y ayuda humanitaria para la infancia que más lo necesita. Infórmate sin compromiso en savethechildren.es o llamando al 937-3715. Testamento solidario Save the Children. Las vidas que te quedan por vivir.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Es una de las imágenes y sonidos del día en Madrid.
¡Oh! ¡Fue el piso!
¡Mátala, mátala!
¡Patala!
Esto que escuchas corresponde a un vídeo al que ha tenido acceso Telemadrid y que circula ya por las redes sociales. En él podemos ver cómo una chica menor de edad golpea brutalmente a otra de 12 años mientras esta intenta escapar. La acorrala contra el coche hasta agarrarle del pelo y la arrastra hasta la mitad de la calle ante la presencia de un grupo de jóvenes que también salían a esa hora, bueno, pues del mismo centro escolar situado en San Blas. Llama la atención, todavía más aún que la propia pelea, que es ya brutal, los comentarios que jalean e incluso cómo posan estos chicos delante de la cámara sabiendo que está siendo grabado. Todo ante la indiferencia de no hacer nada por intentar separarlas hasta que llega una chica. En COPE, la psicóloga Amaya Prado, experta en violencia infantil y juvenil, achaca estas conductas al mal uso de los videojuegos.
El porcentaje de los chavales que hacen uso de los videojuegos no están acorde a la edad, o sea que son para más mayores. Probablemente la mayor parte están utilizando juegos de 18 años en adelante y el contenido agresivo es muy importante, y con lo cual hay una normalización en edades tempranas de esa agresividad.
Advierte también que la difusión de las imágenes y el no actuar les convierte en cómplices también de este delito. Por cierto que la Fiscalía de Madrid ha mostrado su preocupación por el aumento de delitos cometidos por menores de 14 años en nuestra región. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía COPE en Madrid. Enseguida te voy a contar más cosas que te interesan, pero ahora es momento ya de acercarnos, como siempre, a la Dirección General de Tráfico. Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues a esta hora, precaución, comienza a complicarse ya la circunvalación M40 en la zona de Coslada, en ambos sentidos. En el resto de carreteras hay tráfico en aumento, pero de momento sin incidencias. Recordamos, eso sí, que las grietas en una tubería bajo la calzada de la M501, la carretera de los Pantanos, obliga a interrumpir el tráfico entre la localidad de Navas del Rey y Pelayos de la Presa en ambos sentidos. Van a encontrar desvío debidamente señalizado.
Gracias, Patricia.
Y esta música ya sabes que nos indica que vamos a hablar de los buenos amigos que tenemos aquí en COPE, que son los de Cocina Salve, que son un clásico de la fabricación y venta de cocinas en Madrid, que lo hacen todo, diseñan, fabrican los muebles que más nos gustan, los hacen a medida, nos los instalan, y es que tienen de todo, como te digo, electrodomésticos, encimeras, muebles auxiliares, y ojito, tenlo en cuenta, porque el presupuesto es sin compromiso. Llama ya al 91 88 43 960, o también entra en cocinasalve.com. Y si les prefieres ahí de ver en su tienda, tocar los muebles y hablar con el personal, están físicamente en Hermanos García Noblejas número 45. Cocina Salve, un clásico en Madrid.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Te quiero de colores. Te quiero libre. Te quiero vibrante, acogedora, fuerte y valerosa. Te quiero como eres, Madrid. Te quiero diversa. Madrid, te quiero diversa, Comunidad de Madrid.
¿Tu casa huele a humedad o le salen manchas? El moho puede provocar problemas respiratorios y también daña tu vivienda. Ponle fin y llama a Novanor, tu especialista en humedades. Solicita hoy mismo tu diagnóstico gratuito en el 919-770260 o en novanor.es. Novanor. Porque buscas lo
mejor. Arranca la segunda temporada del Real Teatro de Retiro. El escenario para niños del Teatro Real y Ayuntamiento de Madrid. Comenzamos con El Patito Feo, con títeres y orquesta en directo. Sábados y domingos desde el 7 de octubre en la Plaza Daoíz y Velarde, Metro Pacífico. Entradas por 15 y 20 euros en realteatroderetiro.es.
Si quieres vender tu casa en menos de 10 días, estarás firmando en notaría la venta con Seneas.
Llámanos al 91-639-9407.
Gracias, Grupo Seneas.
¿Tienes miedo al dentista? ¿Sufres con tu boca? En Dental Corbella somos líderes en implantología dental. Tus dientes fijos en una sola sesión, incluso en casos de poco hueso. Además, no te enterarás de nada por la sedación monitorizada. 5 clínicas en Madrid. Pide cita gratuita en dentalcorbella.com y en el 91-111-7575.
Llega la Revolu Plus a Ocasión Plus. Más de 8.000 coches con un descuento de hasta un 30%. Mejor precio garantizado. 15 días, 1.000 kilómetros de prueba. Corre, solo hasta fin de mes. Ocasión Plus, 15 centros en Madrid. Nuevas tiendas en Fuenlabrada, Arganda y Torrejón. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
Plus Ultra Líneas Aéreas. Vuela a Latinoamérica al mejor precio y con más maletas, porque nosotros sí incluimos maletas facturadas en todas nuestras tarifas. Colombia, Perú y Venezuela más cerca que nunca. Plus Ultra Líneas Aéreas. Compra ya en plusultra.com, en el call center y agencias de viajes.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Son más las personas y familias que necesitan recurrir a las deudas para salvar una situación que en ocasiones se convierte en una carga insalvable para pagar todas las cuotas mensuales. Sandra López Montero es la directora de asesoría de Deuda Fix, un despacho que ha ayudado ya a muchas personas a poner fin a las deudas. Sandra, buenas tardes.
Gracias por invitarme.
Igualmente, Sandra, por estar aquí. ¿Podrías explicarnos, según tu experiencia, cómo son las personas que os llaman pidiendo ayuda o información?
Bueno, a diario recibimos llamadas de personas que no pueden hacer frente a estas deudas y ello se les suma la carga de culpa y de responsabilidad, que a veces es abrumadora, y al vivir en esta situación de soledad y en silencio acaban derivando en problemas de depresión e incluso ansiedad también.
Claro. Oye, ¿y cómo asimiláis en el despacho estas llamadas?
Pues muchos de ellos ni siquiera son capaces de controlar estas emociones y la verdad es que lamentablemente se derrumban con nosotros al teléfono. Es difícil recibir cada día este tipo de llamadas y no derrumbarte con ellos, pero para ello contamos con los mejores profesionales que están formados para ayudarles y poner fin a estas deudas y salir de esta situación con procesos legales que ayudan al deudor y que le protegen. Entendemos además perfectamente estas situaciones y es importante saber que los deudores no deben sentirse solos. Todos podemos o somos deudores en algún momento.
Desde luego. Debe ser muy duro, Sandra, tanto para esas personas que llaman, contaros todo lo que les pasa, abrirse, y también para vosotros, recibir llamadas de este tipo, me imagino, ¿no?
Sí, claro que sí. Además, pero bueno, es parte de nuestro trabajo. Lo que sí tenemos es la posibilidad de cambiarles, de ayudarles a cambiar la vida a estas personas. Les ayudamos, les acompañamos en el proceso y cuando llega el momento les ofrecemos una vida sin deudas. Y es algo muy satisfactorio para nosotros ver cómo todo ese proceso de esa persona desde su primera llamada hasta la cancelación de todas las deudas.
Claro, Sandra, pues gracias por tu sinceridad y por contarnos cómo es ese proceso que sufren las personas que llaman y cómo pueden sentirse acogidas por vuestro equipo. Hacéis un gran trabajo, sin duda.
Muchas gracias, gracias a ti. La verdad es que quería mandar un mensaje a todos nuestros oyentes que se encuentran en una situación parecida a la que acabamos de describir, que no se avergüencen de esos sentimientos y que en DeudaFix siempre van a tener un apoyo y van a tener una solución a estas deudas.
Claro, hacéis también un poquito de psicólogos, ¿eh? ¿Y cómo podrían, claro, nuestros oyentes ponerse en contacto con vosotros, Sandra?
Pues estamos abiertos desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche para un estudio totalmente gratuito en el que vamos a explicaros todo lo que necesiten y orientaros en la solución. Nos tienen que llamar únicamente a nuestros teléfonos gratuitos 621-199-977 o al 919-492-222, marcando la extensión 1.
Pues muchas gracias, Sandra López, directora de asesoría de DeudaFix, por contarnos cómo trabajáis y bueno, pues cómo ayudáis a tanta y tanta gente que lo está pasando francamente mal. Hasta otro día.
Hasta otro día, gracias a vosotros.
Adiós. Y te recuerdo también que hoy de nuevo hay liga con equipos madrileños. Hoy le toca el turno al Atlético de Madrid tras la victoria del Real Madrid ayer frente a Las Palmas por 2-0 y también el empate del Getafe en San Mamés. Hoy, como te digo, le toca el turno a los rojiblancos que se enfrentan a los Osasuna en el Sadar. A las 9:30 es el encuentro, pero lo vas a poder seguir desde las 9 en tiempo de juego de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.